a la policía, pero no más. Ambos son activistas de Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba.
Mis amigos, los volvemos a invitar a que nos encontremos a las 4 de la tarde en el próximo boletín informativo de la hora. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla Tomás Regalado, aquí por Cari Roque, que tiene el día libre. Y vamos de inmediato a empezar con las noticias, porque con nosotros se encuentra Leonid Carbonell desde Ciego de Ávila. Leonid, muchas gracias por estar con nosotros en Tras la Noticia, después de unas 48 horas en donde Cuba ha recibido un golpe de lluvia gracias a la tormenta tropical Eta, que aunque se fue de Cuba ayer a las 11 de la mañana, sigue dando sus estragos de lluvia, así es, ¿no?
Sí, buenas tardes, Tomás, un abrazo, saludos, muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes aquí en el programa. Sí, está afectando mucho la lluvia, tuvimos la afectación de los vientos porque entró por aquí por la costa sur de Ciego de Ávila. Yo estoy aquí en el poblado de Baraguá, que está en la costa sur, muy cerca de Júcaro, y entonces, bueno, pues entró alrededor, después de las 2:30 de la mañana ya empezaron a sentirse vientos muy fuertes, estuvo lloviendo gran parte de la noche, ya a las 2:30 vientos muy fuertes hasta las 6 AM, de las 6 de la mañana, vientos con fuerza de huracán porque derribaron árboles, hubo afectaciones en las casas, una destrucción total. En estos momentos estamos todavía bajo la lluvia porque parece que son las bandas de alimentación, las bandas de arrastre del ciclón Eta, que está pues arrastrando toda esta serie de nubosidades y de humedad que se, de las cuales se alimenta, y bueno, pues eso está provocando todavía lluvias muy intensas aquí en esta zona. Y bueno, pues es lo que te puedo decir, una gran afectación. Imagínate, esto va sumado a toda esta problemática que tenemos de enfermedades como dengue, una cantidad de dengue enorme en la zona, una cantidad de personas con coronavirus, una hambruna total por el desabastecimiento en toda la red de comercio, y bueno, pues una tragedia total.
Mira, Leonid, si pudiéramos hablar, porque es verdad lo que tú dices. Las bandas estas empezaron a atacar en la madrugada de ayer desde lo que era la área de La Habana hacia el este. Sin embargo, hoy, las bandas desde hoy, muy temprano en la mañana, están desde La Habana hacia Pinal del Río. So, obviamente, para hablar lo que queda de las plantaciones de tabaco en Pinal del Río, toda esa parte de La Habana, los edificios que ya están un poco frágiles, que se han derrumbado, las preocupaciones de lo que habías hablado del COVID, del dengue. ¿Cómo está Cuba en estos momentos, la preocupación del ciudadano de pie?
Sí, la preocupación es grande porque imagínate, toda esta serie de cultivos de lo que es la temporada de frío, si se le suma mucha humedad, pues hay grandes pérdidas porque realmente atacan mucho el moho y atacan muchas enfermedades y no se logran esas plantaciones. Sumado a esto, la preocupación es enorme por la escasez de alimentos. Te estoy hablando que la red de comercio está desabastecida totalmente. No hay nada ni por CUCE ni por moneda nacional, y lo otro es por dólares, que realmente es muy limitado, es para algunas personas y también tiene sus limitaciones y escaseces. Bueno, pues yo te puedo decir que el cubano está muy preocupado porque realmente, mira, a los campesinos no les dejan vender aquí, los carretilleros no les dejan vender, está prohibido venderle, los inspectores a medida que se acerca a alguien pues le van encima con multa, mucha represión, y entonces pues los precios son muy altos y está todo muy limitado. La preocupación del cubano con todo esto es alta, y te voy a decir, vino a acentuarlo más todo esto del ciclocito ETA, porque realmente La destrucción ha sido grande. En mi zona la destrucción fue grande, árboles derribados encima de las casas. La destrucción fue total. Aquí en mi casa también hubo destrucción. Cayeron una serie de ramas y árboles encima de mi casa, el techo. Pero lo más preocupante de esto es que las autoridades del gobierno aquí no se presentaron ni antes ni después del ciclón. No se han presentado, no ha habido una preocupación por tomar datos sobre lo que sucedió, las afectaciones que hay. Según ellos dan respuestas enseguida con materiales y asistencia para la construcción y reparación de las viviendas, pero realmente no ha sucedido nada de eso. No hubo evacuación ninguna, no hubo autoridades ninguna por aquí citando ni evacuando ni viendo a ver qué situación había, nada, total, una cosa ajena total para las autoridades. O sea, yo realmente estoy muy preocupado porque realmente la familia aquí pasando mucha hambre porque el desabastecimiento es total. Y así están todas las familias, me estoy refiriendo a mí, pero están todas las familias y la preocupación del pueblo, la gente buscando algo que comer y no lo encuentran, una tragedia bien grande. Eso se le suma a lo que te estaba explicando del dengue, que hay muchas personas aquí enfermas de dengue, hay un brote de dengue enorme y hay muchas personas con coronavirus. La provincia de Ciudad Ávila, como se sabe, ha estado bien afectada por eso, por una serie de incongruencias y mal trabajo de las autoridades de salud pública. Y entonces, bueno, pues a todo esto se le suma ahora esta tragedia, destrucción total. Se han destruido sembrados de plátano, sembrados de esta parte de la temporada de invierno, que es tomates y una serie de cultivos que son de esta temporada, que han sido bien afectados por las inundaciones. En estos momentos sigue la afectación porque todas estas bandas de arrastre están provocando aquí una cantidad de lluvia enorme.
Y Leonid, para hablar y concretar lo que has dicho, se reporta, porque se puede ver en Twitter, que Miguel Díaz-Canel ha hablado una vez sobre lo que es la tormenta tropical, que estaba reunido con científicos, pero sin embargo sigue sacando frases de Fidel Castro y hablando sobre las elecciones en los Estados Unidos, y que se reunió con el canciller de Irán para estrechar más lazos con el régimen de La Habana.
Bueno, te puedo decir que el discurso de Díaz-Canel y de todos los altos dirigentes, o que ellos llaman dirigentes, nosotros lo llamamos dictadores, va siempre dirigido a tratar de crear una atmósfera de informaciones para ganar tiempo y complacer a los oídos de cierto grupo poblacional que le prestan atención a todo eso, porque realmente ha habido una cantidad de informaciones desfasadas totalmente y de leyes aprobadas ahí en la Asamblea Nacional, desfasadas totalmente de la problemática que tiene la población, de todas las situaciones que tenemos, que te comenté anteriormente, y no ha habido una ley aprobada para beneficiar al cubano. No ha habido una ley inmediata para resolver los problemas que tenemos de hambruna, de transporte, de la enfermedad del coronavirus, todos los problemas que ha habido, el aseo, lo más mínimo que puede tener una persona, las necesidades básicas, que es el aseo, todas esas cosas. Aquí la escasez es total, no existe nada de eso. Y entonces realmente todas estas leyes que están anunciando, todas estas series de medidas, la unificación de la moneda, es un discurso bien desfasado a la situación real que tenemos nosotros, porque es un discurso que no resuelve los problemas inmediatos, es un discurso que siempre ellos hacen para ganar tiempo, para engañar, para confundir. Y realmente a largo plazo se va a comprobar que todo es un cuento, que todo es una gran mentira, porque llevamos 60 años, 60 y pico años, escuchando los mismos cuentos, escuchando las mismas promesas, las mismas historias. El pueblo está ya claro de que no es real lo que se está hablando ahí. El pueblo está convencido de que la situación es muy caótica, es una situación muy mala, y entonces realmente ellos están hablando de una serie de cosas y prometiendo, y te emiten una cantidad de noticias que la cualquier persona que se deje confundir dice, bueno, ahora sí se va a poner bueno eso, pero es que yo lo vengo escuchando hace tanto tiempo y muchas personas aquí en Cuba que ya no creemos eso, y realmente yo te digo, está bien desfasado los discursos de ellos, las leyes, con la situación real que tiene el pueblo de Cuba.
Leonid, hablando de las inundaciones, ¿cómo les tocó a ustedes ahí en Ciego de Ávila? Hay calles inundadas, hay muchos charcos, que eso porque y le hago la pregunta por la razón de que la situación que me estabas hablando del dengue.
Sí, hay mucha agua acumulada y ríos desbordados aquí. Hay una presa que está en peligro, que si sigue lloviendo hay que van a aliviarla. La noticia que tengo que van a aliviarla, que está muy cerquita de aquí, en un poblado que se llama... tengo información de que la turbina en Ciego de Ávila, porque hay una zona ahí que se llama La Turbina, que tiene un es como un lago bien grande ahí, está en el centro de la ciudad de Ciego de Ávila, y eso ha provocado grandes inundaciones. Imagínate eso, tanta humedad, tanta agua acumulada para lo que es el dengue y también para lo que es el coronavirus, porque realmente cuando las temperaturas son bajas, cuando hay alta humedad, la propagación de enfermedades, de bacterias y de todo este tipo de enfermedades como el coronavirus, es el medio propicio para que todo eso se propague. A eso le suma la poca higiene que hay provocada por todas estas cosas que te digo, la ineficiencia del gobierno para por todos estos problemas que hay de escasez de aseo, de todas las cosas, detergentes, jabón, todo eso escasea. Aquí no hay de nada, hermano, aquí no hay de nada, tú sabes, lo más mínimo que pueda tener un ser humano no existe, y entonces lo más malo que hay de todo esto es que no hay libertad y no hay la preocupación del Estado, del gobierno, de la dictadura, como quiera que le llamen, de resolver los problemas. Es cuento y dando, le están dando al pueblo una ilusión a largo plazo para ellos ganar tiempo. Es lo que veo.
Con nosotros se encuentra Leonid Carbonell de Ciego de Ávila, aquí en Traje Noticias. Y Leonid, la pregunta si me estás hablando de que hay escasez de todo, de aseo, de cualquier cosa, de cualquier tipo de cosa, a la misma vez tenemos la situación del COVID-19, el coronavirus allá, las personas usan máscaras en ciertas partes, están inventando, porque si hay una cosa que los cubanos sí siempre han hecho, es la famosa palabra resolver.
Sí, mira, ¿qué pasa? El cubano ha resuelto haciendo nasobuco, aquí le dicen nasobuco, en otros lados le dicen mascarilla, y así, ¿no? Bueno, aquí el cubano ha resuelto haciendo nasobuco, pero lo hacen en las casas, hermano, pero las mascarillas tienen que tener una certificación, hermano, tienen que tener un nivel de protección y de seguridad que tiene que estar certificado. No se pueden hacer mascarillas así en las casas, porque se hacen con cualquier tipo de tela que no tiene filtro, que no tiene la calidad necesaria y la protección, porque eso necesita una seguridad de que usted no le entre la bacteria. Incluso utilizando la certificada, usted tiene que tener cuidado a la hora de manipular la mascarilla, a la hora de usted quitársela y demás, porque puede coger el virus. Y entonces aquí no hay nada de eso, aquí es un pedazo de tela que la gente cosen con una tirita y se lo amarran, no hay más nada. Y entonces eso lo vuelven a lavar, lo vuelven a utilizar, hay gente que ni lo lava, hay gente que lo guindan y lo vuelven a coger y se lo ponen de una forma, se lo ponen por la otra parte, o sea, por la parte de al revés, y se lo vuelven a poner, y es una, por eso es tanta la transmisión. Entonces no hay ni con qué lavarlo, porque la gente lo lavan con agua, pero no hay un detergente, un jabón para lavarlo. Entonces, imagínense ustedes, eso es la propagación del virus, por eso es que hay tanta propagación, pero además usted sabe que en los hospitales aquí, los medios de protección y de seguridad para los mismos médicos no existen, por despreocupación total de las autoridades de salud pública, esos medios de protección no existen. Muchos médicos aquí se han enfermado, han habido dos eventos en el hospital provincial de Ciego de Ávila, Alberto Duarte y Daola, y en el hospital provincial de Morón, eventos grandísimos que de gran cantidad de personal médico y paramédicos que han tenido que mover para otros hospitales como el de Camagüey, eso por la gran infestación que ha habido de coronavirus. provocado por eso, porque han tenido que utilizar medios contaminados, medios que no tienen la debida limpieza y desinfectación. Entonces, aquí el cubano ha estado resolviendo con eso, con los nasobucos hechos en la casa, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de protección, y utilizándolo como el cubano lo entiende, porque realmente no hay ningún tipo de preparación para eso, ni las autoridades. Mire, yo le voy a explicar, las informaciones en los medios aquí oficialistas te están diciendo una cosa y en la realidad es otra. Aquí hay un desfase total en la realidad y en lo que se transmite por los medios de comunicación. En los medios de comunicación están engañando constantemente al pueblo, y en la práctica nosotros estamos sufriendo realmente lo que está sucediendo. Le están engañando a la opinión pública nacional e internacional, pero en la práctica nosotros sabemos lo que está sucediendo de verdad, y le puedo decir que es todo lo contrario a lo que se está diciendo en esos medios. Por ahí engañan mucho, y lo que hace la dictadura es tratar de ganar tiempo, de ganar engañar a las personas y ganar tiempo para ellos lograr objetivos, para ver si hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos que les favorezca en algún sentido, o que les flexibilice las leyes, las restricciones y las medidas que se han tomado. Entonces, bueno, pues va en eso, pero el cubano ha estado resolviendo con lo que ha podido, y eso ha dado el traste de que ha venido una gran infestación, un gran rebrote en varias provincias, que no existía la enfermedad, que no había habido enfermedad, y ahora está la enfermedad transitando.
Leonid Carbonell, muchas gracias, de Ciego de Ávila, y por eso está Radio y Televisión Martí y Radio y Televisión Martí.com, para darles a ustedes la opción de poder hablar por estas ondas y darnos a ustedes la realidad cubana, y a la misma vez también decir lo que está ocurriendo, no solamente para que ustedes todos en la isla lo escuchen, sino para que el mundo también lo escuche. Muchas gracias, Leonid Carbonell, desde Ciego de Ávila, dándolos lo que es la información ahí de pie de lo que está ocurriendo en estos momentos en Cuba, referente a esta tormenta tropical ETA. Y con nosotros ahora pasamos al Centro Nacional de Huracanes, acá en la ciudad de Miami, y con nosotros se encuentra Roberto Molleda, que es meteorólogo y director de operaciones y comunicación de turno ahí en el Centro Nacional de Huracanes de la parte del sector de Miami. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Roberto, si nos puedes explicar qué está ocurriendo en estos momentos. Primero vamos con lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en el día de hoy, de la tormenta tropical ETA, que aunque ya ha pasado por la parte de los Cayos, lo que es el centro, sin embargo sigue azotando partes de lo que es el condado de Miami-Dade, la parte oeste, Naples, Fort Myers, pero también hasta Cuba, la parte desde La Habana hasta Pinal del Río, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, primero que nada, para Cuba tenemos una vigilancia de tormenta tropical, básicamente para la parte occidental, para las provincias occidentales de Cuba, por ejemplo, La Habana, Artemisa, Mayabeque, Pinal del Río y la Isla de la Juventud. Eso quiere decir que posiblemente pudieran experimentar condiciones de tormenta tropical debido a que la tormenta va a pasar no tan lejos de la costa noroeste de Cuba. O sea, se espera que se mantenga sobre el Golfo de México, pero suficientemente cerca para posiblemente algunos efectos exteriores de la tormenta.
Y por el aire seco, lo que la trayectoria de esta tormenta es algo inusual, porque por el aire seco lo empuja hacia abajo y después pasa el aire seco y va a poder incrementar a entrar en la área del Golfo de México, pero después posiblemente entrar hasta más allá al norte de lo que es el centro de la Florida, cerca de Tampa.
Sí, ha tenido una trayectoria bastante inusual, bueno, sobre el Mar Caribe, pasó, bueno, obviamente estuvo sobre Centroamérica por un par de días, no se salió otra vez, pasó sobre el centro de Cuba y entonces se tomó un giro hacia el noroeste y oeste, pasando sobre los Cayos, en la Florida, y esta trayectoria es el suroeste, que es inusual, está continuando para esta noche. Entonces para allá para mañana debe de tomar otro giro hacia el norte, o sea un giro lento hacia el norte, y eventualmente se espera que ya para el viernes o el sábado posiblemente esté cerca de la parte noreste del Golfo, o sea básicamente ya cerca entre la costa de Tampa y Tallahassee, la parte norte de la península de la Florida, pero sí una trayectoria bastante inusual.
Roberto Molleda, del Centro Nacional de Huracanes de Miami. La pregunta también que pudiera decir es que estamos ya a lo que es noviembre. Normalmente miramos, aunque la temporada de huracanes da hasta el 30 de este mes, agosto era el mes fuerte, pero sin embargo ha ocurrido ciertas cosas este año. Bueno, tanto es el caso que ya van por la letra E, del alfabeto griego, significa que han terminado todos los nombres de huracanes y van por la segunda ronda. Como meteorólogo, ¿te parece algo interesante que ha habido, que se había pronosticado que iban a haber muchos huracanes, que iba a ser una temporada fuerte, pero te ha dado como un sentir de oh my god, mira lo que hemos enfrentado este año?
Bueno, ha sido una temporada obviamente histórica, y bueno, solo falta una tormenta para que bate el récord de más tormentas en un año. O sea, el récord es de 28, estamos efectivamente ahora en la tormenta número 28 con ETA, la próxima sería ya el récord. O sea, es una temporada que nadie se va a olvidar. Bueno, pensábamos antes que el 2005, que es el la última temporada con 28 tormentas, en 2005 fue una temporada, de récord, pero esta, bueno, ya solo falta una tormenta y todavía faltan algunas semanas más, o sea, es probable, bueno, en este momento, por ejemplo, estamos vigilando una zona de bajas presiones, bueno, está en el centro del Atlántico, o sea, está muy lejos de tierra y se está moviendo hacia el este, pero tiene desde que se forme en un ciclón tropical, o sea, ese pudiera ser el número 29, o sea, muy lejos de nosotros, pero bueno, oficialmente pudiera ser una tormenta tropical para el mar Atlántico. Y también hay otra zona de bajas presiones en el Caribe Oriental que estamos vigilando, tiene algunas probabilidades de que se desarrolle en ciclón tropical en los próximos días, mientras que se mueve hacia el oeste, más bien manteniéndose sobre el sur del Caribe, pero bueno, ya, o sea, todavía tenemos posible actividad que estamos monitoreando, o sea, eso lo hace muy probable de que el récord se establece para este año de más tormentas en un año.
En otras palabras, Roberto Molleda, no solamente se pudiera batir el récord de 28, sino pudiéramos llegar a 30. Roberto Molleda, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia, y sé que estaremos en contacto para que nos dé esa última información de lo que está ocurriendo referente a esta tormenta tropical y las otras, porque como dije, nos queda hasta el 30 de noviembre para que termine esta temporada. Roberto, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque. Regresamos en breves minutos después de esta pausa.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate. Levántate Cuba.
despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate, Cuba.
Y muchas gracias por estar con nosotros acá en Traza Noticias. Les habla Tomás Regalado, aquí por Cari Roque, que se encuentra tomando un día libre. Obviamente, la noticia han sido dos en este fin de semana. Una ha sido lo que es la tormenta tropical y como azotó la área de Honduras, Nicaragua, y después Cuba, y después el sur de la Florida, y sigue acá por cerca del estrecho de la Florida, entrando en el Golfo de México. Pero también la otra noticia es que la prensa asociada y otros medios de comunicaciones ya proclamaron y dijeron que el vicepresidente Biden es el presidente electo número 46 de los Estados Unidos, ganándole a el presidente actual Donald J. Trump. Y con nosotros para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros lo que es la doctora Isadora Velázquez, estratega y analista político demócrata, y también Julio Chilling, estratega y analista político republicano y también de Patria Martín. A ambos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia. Y empezamos con Isadora. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Los sucesos de este fin de semana.
Bueno, muy interesante.
¿Piensas que automáticamente ya Joe Biden es el presidente electo número 46? ¿O no, los conteos continúan y crees que esto, las cortes, y que todavía puede haber una decisión que no sería favorable al Partido Demócrata?
Bueno, Tomás, un placer hablar contigo. Me parece que ya está decidido que el presidente va a ser Joe Biden. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con que se cuenten todos los votos. También estoy de acuerdo con que el presidente tiene todo el derecho de pelear lo que él guste en las cortes y que las cortes lo decidan. Aún así, me atrevo a decir que aún con las peleas, las batallas que quedan pendientes en la corte y con un reconteo que pueda venir, la decisión va a seguir siendo la misma y Joe Biden va a ser nuestro próximo presidente.
¿Cómo? Vamos ahora con Julio. Julio, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Su reacción ¿Piensas que ya el presidente electo número 46 es Joe Biden o que todavía Donald Trump pudiera salir victorioso en las Cortes?
Bueno, primero, Tommy, para felicitar a Radio TV Martí por esta cobertura importante y por estos formatos de debates que son de igual importancia, porque se pueden presentar dos posturas diferentes y eso es muy importante en el espíritu democrático, así que mis felicitaciones de eso desde el partido. Mira, prensa asociada, igual que otros medios, no tienen la autoridad ni remotamente para proclamar quién es el ganador. No hay ninguna parte en la Constitución, en la ley estadounidense, que les concede a ellos el poder o la facultad para determinar quién es o no el presidente. O sea, estas son unas elecciones que están en disputa. De hecho, hay reconteo en un par de estados. Hay otro estado, hay un par de estados más que aún se están contando todavía los votos. Hay, los republicanos y el equipo del presidente están presentando numerosas demandas con testigos, o sea que testigos es evidencia con el fin de convencer a los tribunales de que hubo irregularidades y que hubo en el, y eso lo estimará en los tribunales, el fraude que posiblemente podría resultar en un reconteo en estados clave que están en disputa, como por ejemplo Pensilvania, de manera de que el camino a la Casa Blanca a partir del 20 de enero todavía está muy lejos de decidirse.
Isadora y Julio, después del discurso del vicepresidente y presidente electo número 46, Joe Biden, él ha dicho, después de ese discurso que proclamó, a las pocas horas empezaron a salir artículos hablando de personas del equipo de la transición. Y estas personas dijeron que lo primero que iba a hacer vicepresidente Biden, si tomara lo que es la inauguración el 20 de enero del año que viene, es cambiar varios órdenes ejecutivas de que el presidente firmó, entre ellos lo de los soñadores de DACA, el acuerdo, se habla de posiblemente el acuerdo de Irán, el acuerdo de del clima de París y también obviamente otras órdenes ejecutivas que él ha prometido, él y tanto él como la senadora Kamala Harris han prometido en los últimos meses de campaña. ¿Cómo sería los Estados Unidos con esos cambios de orden ejecutiva? Isadora, comenzamos contigo.
Bueno, empezando con DACA, lo interesante aquí es que más allá de la orden ejecutiva tenemos una decisión de la Corte Suprema, la cual se tiene que seguir y esta administración se ha rehusado a hacerlo, a no seguir las instrucciones que dio el juez John Roberts en su decisión. Lo que ha dicho Joe Biden es básicamente que va a seguir dicha orden. Lo que también ha sugerido es que el expandir lo que es el DACA, pero para llegar al punto de expandir lo que es DACA se va a necesitar también la cooperación del Senado y el Congreso, porque las reformas migratorias no se pueden limitar solamente a orden ejecutiva, pero lo que es DACA en sí la decisión es seguir lo que dice la Corte Suprema. En inmigración, una orden ejecutiva muy controversial, lo que llaman el Muslim Ban, que se ha extendido a países como Venezuela, ciertas personas de Venezuela. Y eso es algo que se espera que el presidente electo Joe Biden elimine. En cuestión a decisiones, por ejemplo, como el acuerdo con París, que para el ambiente, aun si Joe Biden llegara a eliminar dicha orden ejecutiva, la realidad es que ya no podemos ser parte del acuerdo como estaba escrito. Por ende, y lo mismo aplicaría también a Irán, tendría que ser una reestructura del acuerdo que se había llegado en su momento con la administración de Obama, para ver si podemos unirnos, ya sea algo nuevo o al que ya estaba vigente, pero nuevamente el de vigente, el del acorde con París, ya estaba bajo los términos del dicho acorde, ya se nos haría imposible unirnos en estos momentos. Lo más interesante de las órdenes ejecutivas que ha dicho el presidente electo Biden y su equipo que van a tomar acción es en sí en cuanto al COVID y la crisis que estamos viviendo en estos momentos con esta pandemia, tomando una mano mucho más dura de la que hemos tenido hasta ahora para tratar de controlarla, porque aunque en estos días nos hemos enfocado obviamente en las elecciones y en esta tormenta, la pandemia de COVID sigue muy vigente con más de 100.000 casos en estos últimos 5 días y tenemos un serio problema que tenemos que solucionar prontamente si queremos salir de esto victoriosos.
Julio.
Tommy, mira, primero es un error colosal y realmente solo sirve a la desinformación estar llamando al señor Biden presidente electo. Yo creo que ya se está tomando una postura totalmente partidista y hasta sediciosa, yo diría, porque de nuevo no ha sido proclamado presidente electo. El hecho de que lo estén nombrando presidente electo sin realmente haber ganado las elecciones, porque nadie, o sea, el hecho de que él se autoproclame presidente electo, el hecho de que los medios lo autoproclamen presidente no, electo, no quiere decir que es el presidente electo. Si se sigue esa narrativa ya de entrada, se está haciendo parte de una narrativa falsa. Si quieren decir que piensan que es el que puede ganar, sería más acertado para el beneficio del público, porque yo creo que, mira, has mencionado diferentes puntos y sin lugar a dudas son visiones diferentes y me parece formidable tener debates y discusiones sobre los temas particulares que sin duda yo creo que estas dos candidaturas ofrecen dos visiones diametralmente opuestos en cuanto al curso que tomarían, y en eso sí se beneficia a la opinión pública, pero no repetir lo que es una desinformación, porque es incierto categóricamente que el señor Biden es el presidente electo número 46. No lo es. Eso todavía no se sabe, menos decir eso cuando aún se están contando votos y cuando está en litigio estados donde de haber una reversión o un reconteo en esos estados que está en disputa, podría cambiar. Entonces después la prensa va a hacer el papel ridículo de decir, bueno, espera, nos equivocamos. O sea, tal parece el letrero de la famosa elección del año, no me acuerdo si es 45 o 48, cuando Truman le ganó a Dewey. Sin embargo, la prensa pues dijo que Dewey había ganado las elecciones y no fue cierto.
La foto famosa de Truman con el periódico que dice Dewey gana, en el tren presidencial que ahora se encuentra aquí en el sur de la Florida, en el Museo de los Trenes. Me acuerdo de esa foto perfectamente en la historia.
Sí, ¿no? Es icónica. Y fue un error, o sea, fue un error. Y curiosamente, el diario ese había utilizado para su momento la misma metodología, o sea, de opiniones de encuesta y de encuestas respetables, y se equivocaron. Entonces ahora se complica aún más por el tema de las boletas que llegan por correo y el software de Dominion, que tiene una cantidad de irregulares espantosa. Todos vimos lo que hizo en Venezuela, la utilización de software cuestionable. Hay información que hay determinada conexión incluso con personas del Partido Demócrata de altos niveles, creo que un asesor de la señora Pelosi tiene determinadas conexiones económicas con el Dominion Software. Así que esto pica y se extiende, como quien dice. Pero en cuanto a lo de DACA, hay que recordar que este es un gran fallo de la administración del expresidente Obama, que fue el que usó la orden ejecutiva y nunca hizo lo que había que hacer, que era llevarlo a través de, o sea, fundamentar esa ley, esa orden ejecutiva por medio de la rama legislativa para convertirlo en ley. Y ha sido, o sea, se ha estado viviendo con esa realidad desde ahora. En cuanto al Acuerdo de París, todos queremos un medio ambiente limpio. La administración del presidente Trump en un año ha hecho más para limpiar el agua potable que lo que hizo la administración del presidente Obama en 8 años. O sea, son dos visiones. Si todos podemos estar de acuerdo que el clima está cambiando, pues la gran disputa es, bueno, ¿hasta qué punto los humanos son los que contribuyen? Y es ahí donde está el debate. No hay una voz monolítica científica que apunta hacia una dirección exclusivamente. Entonces, eso es probable que sí, que de ser Joe Biden el próximo presidente, pues sin duda va a tomar ese curso. Pero no quiere decir que no tiene inquietudes, José, ni que no hay otra visión que ve hacia eso. Mira, todos celebramos hoy lo de la vacuna. El presidente Trump hasta los otros días estaba diciendo que estaba por salir y lo ridiculizaban. Los medios decían, eso no es posible, estás inventando cosas. Le faltaron el respeto al presidente cuando él estaba diciendo la vacuna en cualquier momento se va a anunciar. Justo se anuncia después de las elecciones, pero se anuncia. Entonces ahora no vemos dónde están esas voces que lo estaban burlándose de él, de que todo lo estaba inventando, de que no era posible, que era imposible tener una vacuna hasta finales del año 2021. Fueron muchos, incluso muchos pseudocientíficos que hacían esas pronunciaciones.
Y hay ambos para las personas que no saben, en la mañana de hoy, la compañía Pfizer, que es una compañía de creadora de medicinas y de vacunas, llegaron a la conclusión y han anunciado que ya la vacuna está a un más de 90% de efectividad, y obviamente eso lo que ha hecho es que la bolsa de valores de los Estados Unidos, el mercado de la bolsa de valores, ha explotado y ha dado un incremento que no se ha visto en muchos, pero muchos años. A la misma vez tenemos que anunciar que en la tarde de hoy el presidente Donald Trump envió un mensaje vía Twitter diciendo que estaba muy complacido de anunciar que Christopher C. Miller, el respetado director nacional del contraterrorismo, del Centro del Contraterrorismo, que fue unánimemente confirmado por el Congreso y el Senado, acaba de ser nombrado y será el secretario de Defensa que actuará en esa posición efectivo de inmediato. Significa que el presidente le ha dado de baja a el secretario de Defensa, Mark Esper, cosa que se está hablando en Washington por muchas semanas ya. A ambos, obviamente las elecciones han ocurrido, si el vicepresidente Biden es el presidente electo o no, tomará la inauguración y será el presidente el 20 de enero, pero de aquí al 20 de enero quedan muchas cosas. O si pudiéramos hablar de lo que ha ocurrido en la mañana de hoy y en la tarde de hoy, a ambos. Isadora, empezamos contigo, lo que pudieras hablar sobre lo de la vacuna, que finalmente Pfizer ha dicho que está en más de 90%, y también que el presidente Trump le ha dado de alta al secretario Esper y ha nombrado a el director de inteligencia, de contrainteligencia del terrorismo, a Christopher C. Miller, como el nuevo secretario de Defensa.
Bueno, en lo que es la vacuna, primero que nada quiero clarificar que cuando llamamos presidente electo no nos estamos dejando llevar por las encuestas ya pasaron y quedó claro que muchas encuestas obviamente estaban muy equivocadas,
pero
y lo
si
vemos
pudiera,
más que nada el número
pero
de
senadores. Isadora, ahora, Isadora, si pudiera interrumpir un momentico ahí, y esto es, si se pudiera decir que ninguna de las elecciones han sido todavía certificadas. Sí, la prensa asociada, sí, los estados han dado a conocer los números preliminares que todavía no han sido certificados, y todo luce indicar que el vicepresidente ha llegado al voto electoral más de 270. Pero como las cortes
correcto.
Y todo eso, y esa es la duda, si se debe llamar el presidente electo o no se debe llamar el presidente electo, porque
y
las elecciones...
Como... Como mencioné en principio, me parece totalmente correcto que se cuenten todos los votos, y al contar los votos es que se dé el anuncio, no hay problema con eso, se respeta obviamente también, obviamente el presidente tiene todo el derecho a llevar las quejas que guste a las Cortes Superiores, pero hay que ver también lo que está pasando y no se puede negar los hechos. Los números son claros, aún llevando las quejas a las Cortes Superiores no son números mínimos, no son números de 300, son números que pasan de los miles. Así que las quejas que obviamente tomará, se llevarán a la Corte Suprema, si es que llegan a ese punto, ahí se determinará la voz final, pero es bastante obvio, viendo los números, lo que va a pasar en cuestión de quién será el presidente a futuro. Ahora, en cuanto a tu punto de lo que está pasando en las acciones administrativas que está tomando todavía nuestro presidente Trump, es admirable que estemos un 90% de la vacuna. La crítica en sí no era si se llegaba o no a la vacuna, la crítica era cuándo, el tiempo, en cuestión de decir, por un tiempo se habló que se iba a tener antes de las elecciones, de querer hacerlo de una manera rápida. Aún hoy mismo, cuando Joe Biden anuncia, sigue el anuncio de Pfizer del 90%, siguió también enfatizándole a las personas que aún así tenemos que seguir siendo cautelosos, seguir usando nuestras máscaras y seguir manteniendo los 6 pies de distancia. Creo que la crítica no es tanto la vacuna, sino la negligencia al no enfatizarle a la gente que tenemos que seguir cuidándonos porque la pandemia aún existe. Y el que esté a más de un 90% no quiere decir que está disponible inmediatamente para el uso común. Por ende, hay que tener cuidado todavía, y aunque tenemos que estar alegres de que hay una vacuna en camino, todavía no está aquí. Ahora, en cuanto a las decisiones que está tomando nuestro presidente al secretario de Defensa, eran cosas que nos veíamos venir. Obviamente, él va a seguir siendo nuestro presidente hasta enero 20, y él tiene todo el derecho, tiene la labor, es su deber de seguir trabajando como nuestro presidente. No nos toma de sorpresa que haya tomado esta decisión. Hay que ver cómo se maneja y qué cambios, si es que hace algún efecto que es en estos últimos meses, lo que pueda hacer este nuevo apunte como secretario de Defensa. Pero más allá de eso, no vemos, yo personalmente no veo que vaya a ser un cambio significativo.
Julio.
Sí, mira, primero es que quiero destacar con el fin de que son 6 estados lo que se está enfocando en el cuanto al reconteo, en cuanto a el presentar cuestiones de altas irregularidades, que incluyen que no se dejó observadores estar presentes como observadores republicanos, conteos que fueron en cuestión de menos de una hora, más de 100,000 votos, sin presencia de un observador republicano, el Partido Demócrata, fallos serios y en la computadora que pasaban votos de un candidato, se lo quitaban al presidente Trump y se lo daban al señor Biden, tomando en cuenta que ese sistema de computadoras se usó en el caso de Michigan, en más de 47 condados, se usó también en Georgia. O sea, hay realmente una base, en Pensilvania solo hay más de 50 testigos presenciales, que eso es evidencia en una corte. De manera de que esto, de nuevo, todavía queda su curso, y de esos 6 con 4, o tal vez 3, dependiendo en los estados, que hubiera una reversión, ya Donald Trump sería el presidente y ganaría la reelección. Entonces, mi recomendación en cuanto a eso, y yo creo que todos queremos que todos los votos cuenten, pero los votos legales, esto es fundamental, los votos válidos y legítimos, porque la integridad del sistema es lo más importante que tiene. Stalin dijo que lo importante era quién contaba los votos, ¿verdad? Y no podemos dar, no le podemos dar la razón a ese infame personaje, en el sentido de que se pierda la credibilidad que el sistema estadounidense ha tenido. En cuanto al ministro de Defensa Esper, esto se veía venir, como bien dijo Isadora. Es más, yo tenía entendido que él ya había presentado una carta de renuncia hace días, y que se estaba en dejar que pasaran unos días de buscar en un reemplazo. Eso es parte de la política, y yo no creo que tiene una gran importancia. La gran diferencia entre este ciclo y otros ciclos de cuando termina una elección y fecha de inauguración es que hay de nuevo una cantidad de litigios pendientes que tienen varios ciclos, o sea, es ir a lo mejor al Tribunal Supremo del Estado, y de ahí, si no se logra los fines que se buscan, ir al Tribunal Supremo Nacional. O sea, es un mecanismo. De todos modos, tengo entendido que que Joe Biden y su equipo están, es más, desde el 3 de noviembre, y ellos estaban formando una especie de gobierno paralelo, de manera, o sea, que eso lo han estado organizando. Así que, sin lugar a dudas, estamos viviendo momentos históricos, y yo creo que todos celebramos lo de la vacuna, pero me uno a la voz de cautela también en cuanto a eso. Primero, porque no sabemos cuán efectivo va a ser. Segundo, no hay sustituto para usar el sentido común, ¿verdad?, de lavarse las manos, de determinados procedimientos. Y bueno, se sabía que esto se iba a vencer. También colectivamente se está estableciendo mayor inmunidad a ese mal contagioso. Así que estoy muy optimista. Yo creo que pase lo que pase, el 2021 en cuanto al coronavirus es muy prometedor.
Y eso es tener, ser optimista y rezar que todo salga bien y que se conten los votos. Eso es una cosa que ambos están de acuerdo, a ambos, a Isadora y también a Julio. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Traje Noticias. Por ahora se despide ustedes, Tomás Regalado. Muy buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Mood, estado de ánimo, de los raperos 24K Golden y Ian Dior. I-L-Y, I-L-Y, del productor de música electrónica Surf Mesa y la vocalista Emily, es una nueva versión del éxito de Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off of You, No Puedo Apartar Mis Ojos de Ti, y es la canción bailable más popular del momento. La colaboración entre los solistas Neil y Jeremiah sube al primer lugar de la cartelera Adult R&B Songs. You to Love, Te Tengo para Amar. Número uno de la lista Christian AC Songs de Billboard es Who You Are to Me, ¿Quién Eres para Mí?, del cantautor Chris Tomlin y el grupo Lady Antebellum. Williams en Viena sigue en la cima de la categoría de álbumes de música clásica tradicional. Y de esa producción les presento su reconocido himno de la película Jurassic Park o Parque Jurásico. Sola, del boricua Bad Bunny, sube de nuevo para ser el tema latino más descargado del momento.
Okay.
la estrella colombiana Maluma continúa en el primer lugar de las canciones latinas de Billboard con Hawaii.
Aparentemente na, Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal.
Y cerramos con el éxito número uno del género tropical. Es lo último de Prince Royce y se titula Lotería.
Solo hay un ganador en esa lotería.
Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.